propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Y di apertura con bastante miedo a esta etapa de mi vida, la etapa del amor, de dejar atrás el pasado, de pensar que la paternidad no es una cuestión de quién manda, de enjuagarse el corazón roto haciendo pagar al padre del hijo sus desmanes y errores conmigo, haciendo que le duela la ausencia de nuestro hijo. Porque yo no era capaz de decirle adiós a ese hombre, aceptar que no iba a estar para mí, decirle adiós a la venganza, a la sed de que me pagara las heridas que yo sola puedo curar. Y acomodé mi vida sin esos sentimientos. Y tuve una epifanía. A él le importa mi hijo tanto como a mí. Es nuestro hijo. Yo no soy la Mujer Maravilla. Y no tengo que criar a mi hijo sola. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y estás escuchando tu programa de desarrollo personal y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, en un programa que hemos titulado Cobrarle a mi hijo mi fracaso. Lo que acabas de escuchar es un extracto del artículo de Viviana Figueroa titulado La vida me cambió cuando por fin dejé de tener resentimiento por el padre de mi hijo. Hoy en Querer Poder abrimos el consultorio para analizar el caso de una mujer a quien ojalá podamos ayudar a pasar del otro lado del dolor para que tenga la misma epifanía que Viviana y pueda disfrutar de una paternidad compartida con el hombre que ella eligió para engendrar a su hijo. Este es el caso. Una mujer se casa con un hombre 15 años mayor que ella, con el que no puede contar porque tiene mamitis. Hace lo que la mamá quiera. El criterio de su esposa no tiene valor. Fiestas de Navidad y Día de las Madres, se hace lo que diga mamá. Todo se comparte con la familia de él, pero la familia de ella molesta. Cuando se embaraza, comienzan las dificultades. Si es que no habían comenzado ya. El hombre se vuelve dominante, dice ella. Nace el niño, no la ayuda, nunca se queda con el niño si ella tiene algo que hacer. Sin embargo, le exige que el quehacer esté hecho. Nunca salen a pasear, no le compra ropa. Y algunos alimentos que trae a la casa, ella no los podía probar porque los traía para el niño. Un día ella dejó la casa para asustarlo, entre comillas, y se fue a la casa de su madre. No sentía que lo quería, pero como era hija de padres divorciados, tampoco quería que su hijo se criara sin padre, así que decide volver. Pero él aprovechó la salida para recoger tanto las cosas de ella como las del niño y se las llevó a la casa de su madre. Ella buscó ayuda profesional y le dijo que si el niño regresaba le iba a hacer bien. Había desarrollado alergias ambientales del lugar donde estaba viviendo, pero el hombre no dejó que su hijo entrara a la casa diciendo que le afectaba emocionalmente. Más bien, cerró la casa y se fue a vivir con su mamá para atender un negocio de renta de habitaciones a extranjeros. En fin, que esta mujer se encuentra divorciada con un niño de corta edad que quiere regresar a su casa, que, como dije, ha desarrollado alergias y que solo ve al progenitor, Dios quiera, semanalmente, en algunas oportunidades, en medio de discusiones de sus padres. Ahora el señor no le dirige la palabra a su ex y ni siquiera la saluda. Ella dice que la ignora, pero quiere llevarse el niño el fin de semana a la casa para que su abuela lo vea. Misma que, aunque tiene máquina, no ha venido a ver a su nieto en 2 años. El argumento del padre es que quiere que el niño crezca teniendo vínculo con su familia. Perfecto. La teoría de la madre es que él es un hipócrita, a quien en el fondo no le interesa a su hijo, sino que el inocente lo quiera para que cuando esté viejo y enfermo pueda contar con su hijo. Un día el niño se dio un golpe estando con él y el padre no se lo dijo a la madre. Y otro día se lo llevó fuera de provincia sin notificarle. A todo esto, el niño desde la edad de un año tiene, dijo y cito, el sistema inmunológico afectado. No sé esto qué diagnóstico es exactamente. El caso es que tiene otitis recurrentes, con lo cual tiene citas constantes con el inmunólogo y con el otorrino. Y según mamá, papá, no sabe cómo está la salud de su hijo, no sabe qué tratamiento tiene, ni a qué hospital va, ni pregunta tampoco. Y ella, como él no pregunta, tampoco le comenta, porque ella parte de la premisa de que esto quiere decir que no le interesa saber. También se enferma del sistema respiratorio, tiene, como dije, alergias ambientales, problemas de garganta, catarro, pérdida de apetito y de peso. Como el niño es, y esta es la palabra de la madre, no de Alexandra Más, psicoterapeuta, el niño es enfermizo. Entonces ella no trabaja porque no puede mantener un trabajo estable con los requerimientos de salud de su hijo. Y su resentir es que cuando se fue, él no proveyó al niño ni cama, ni colchón, ni un armario, ni siquiera un calentador que dice ella que tiene y no usa. Además, el curso escolar, como todos en Cuba saben, comenzó en septiembre del año anterior y está a punto de terminar en junio. Y el padre aún no lo ha visto con el uniforme, no sabe quién es la maestra, no sabe si su hijo aprende o cómo le va, ni qué necesitó para comenzar el curso, con qué medios le compraron zapatos o lo que sea que haya necesitado. Dice ella que el padre solo le pasa 8 CUC por la ley y cuando viene a verlo, le trae alguna comida, confituras, dice ella, para 15 días aproximadamente, que por cierto, a veces vuelve en 15 días, pero las más de las veces vuelve o en un mes o en mes y medio y a veces hasta 2 meses. Pero eso sí, cada cosa que trae se lo dice al niño, incluyendo a veces algunos juguetes, recalcando que fue él quien lo trajo. Hay otro detalle importante en esta historia y es que el padre le envía mensajes de texto al niño al teléfono de su abuela, a quien no le habla, un niño que aún no ha aprendido a leer. Y dice él que esos mensajes son con la intención de guardarlos para que el hijo, cuando sea grande, vea que él se preocupaba por el niño. La madre, en respuesta, también lleva un diario para enseñárselo al niño cuando crezca. O sea, estamos viendo los planes de los padres de continuar la batalla. Y el campo de esa batalla es, adivinaste, el sagrado retoño, el único que nunca debería estar en medio de las peleas de los padres. Ahora, cuando mamá lo reprende, el niño le dice que se va a casa de su papá, aunque después le dice que no se va porque ella es su mamita. Pero es algo que ya le anda por la cabeza. ¿Por qué? Porque papá y mamá en la cabeza del niño ya son dos bandos. No son una unidad como deberían ser. Si realmente ambos estuviéramos realmente interesados en el mayor bienestar del hijo. Ya la relación no existe. Tenemos que enterarnos cuando dos personas se separan. Nos separamos, ya no somos más pareja, nunca más vamos a estar juntos. A veces sí, pero normalmente no, tenemos que hacernos a la idea como de que no. Pero el que yo no sea tu pareja o tu esposa o tu esposo o tu pareja no quiere decir que yo no sea el padre del niño, que yo no sea la madre del niño. Y ahora ese es todo el rol que tenemos que tener. Y como madre y padre siempre tenemos que respetarnos por el bien del niño. De más está decir que nuestra amiga está enojada y está dolida como mujer y como madre, que le molesta pensar que este vínculo con el padre de su hijo es para toda la vida, y si lo es, y la alternativa ya sabemos cuál es, y esa es la que tú no quieres, pero el caso es que ahora mismo está aterrorizada de que el chico en su adolescencia se vaya con el padre, cuando ella lo ha criado, cuando ella lo ha mantenido, y él se ha vinculado con el chico tangencialmente, como si fuera un conocido, y no se ha involucrado realmente en la crianza del niño como un verdadero padre. En fin, pero hay algo más, y es que empieza a surgir la culpa de que el niño pueda haber quedado afectado emocionalmente por las discusiones que ha visto y oído, y el miedo de que algún día necesite a su papá. Entonces, encuentra su fuerza en el odio y vuelve a pensar que el padre realmente no quiere a su hijo, porque es un hipócrita, amador del dinero, las cosas materiales, por encima de su hijo, que es egoísta, tacaño, que no comparte y que lo único que quiere es estar debajo de la saya de su madre y ser manipulado por su familia. Si te acabas de incorporar a la audiencia en medio de esta bronca, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es cobrarle a mi hijo mi fracaso. Comunícate con nosotros si tienes también casos que compartir con la audiencia. Querer es Poder, marti@gmail.com. o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Querer es Poder, marti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Pero hay algo más que asalta a la amiga que nos comparte su historia, y es la duda y la preocupación, y quiere saber si su retoño puede heredar el carácter y la forma del padre y si le puede dar el niño al padre para dar un paseo. ¿Qué debe hacer para no molestarse al verlo, ya que trata de controlarse, pero la visita de él a su casa la altera totalmente? Quiere saber también si le debe enseñar poco a poco al niño cómo es el padre o si él solo lo va a ir conociendo. Y lo más importante, quiere saber cómo actuar y qué hacer para que su hijo crezca sano psicológicamente. Y ya estamos entrando en materia, así que vamos a desglosar este caso punto por punto. Número uno, todo parece indicar que nuestra amiga se casó sin conocer a este caballero porque todo lo cuenta como sorprendida, como si hubiera sido víctima de un engaño. Y en estos casos, lamentablemente, el único que nos engaña son nuestras propias ilusiones de que algo sea diferente de lo que es, o la expectativa irracional de que nosotras lo podemos cambiar o de que por el amor que nos tiene, él va a cambiar, y eso ya sabemos que no funciona así. Te lo dejo de tarea para la próxima relación. Eres una mujer joven, hermosa, y vas a tener otra relación. Así que procura conocer a la persona para que no te sorprendan sus características. Número dos, hay una diferencia de edad que es de justamente una generación. 15 años es lo que le toma a una mujer aproximadamente tener hijos. Así que los científicos sociales dicen que ahí ya hay una brecha generacional, que en algunos casos hace mella por la manera de ver el mundo. No sé si aquí la edad es un factor, pero vale la pena mencionarlo. Número tres, el hombre sufre de mamitis, que es el exceso de madre que impide que un varón se haga y se comporte como un hombre. ¿Cómo es que le das la razón a tu madre y se la quitas a tu mujer? ¿Cómo es que tu madre es más importante que la elegida de tu corazón? La madre siempre tiene su lugar, por supuesto. Una madre es una madre. Yo soy madre de dos varones. Pero la marca de la madurez es hacerte independiente, dejar el hogar parental y hacer tu propia familia. Este hombre como que no se enteró. Y esta suegra, menos que menos. Hay algo que se llaman límites. Y una suegra nunca se mete en un matrimonio. En un territorio, lo hemos dicho muchas veces en Querer es Poder, no puede haber dos hembras. La elegida es con la que se aparea y se tiene descendencia. Observa la naturaleza una vez tu hijo se casa. Aunque viva contigo, no importa, ya tú no te metes más. Porque él y ella son lo que se llama la diada ejecutiva y ellos son los que mandan. Y sobre todo si hay descendencia, con más razón. Tenemos que caminar sobre cáscaras de huevo, porque cualquier intervención que hagamos puede terminar con esa relación. En fin, punto número cuatro. Cuando se embaraza la mujer y comienzan las dificultades, cosa que no es un caso aislado, créeme, calamitosamente, no todas las parejas están consolidadas ni listas, ni tienen la madurez para concebir. Traen un hijo al mundo y el angelito entonces tiene que heredar un cuerpo fallido, enfermizo, porque si un hijo no es deseado o es concebido entre desavenencias, entre discordia, cualquier tipo de infelicidad, eso pasa a formar parte de lo que el niño es. No solo se hereda el color de la piel o la textura del cabello, se heredan también nuestros mejores o peores estados de conciencia. Número 5. Aquí en Querer es Poder hemos dicho muchas veces que cada enfermedad tiene un conflicto y un resentir. Pero los niños hasta los 8 años no se enferman por sus conflictos ni por sus resentires, sino por los de sus padres, particularmente de su madre, con quien los niños tienen un vínculo más estrecho porque han estado dentro de su cuerpo. Este niño desarrolla una condición del sistema inmunológico, que son los soldaditos que salen a combatir un ataque del exterior. Y a este punto parece que el ataque es la única manera de interactuar de sus padres. Las otitis son infecciones producidas por gérmenes, virus y bacterias que producen inflamación y dolor. Los virus tienen que ver, según la biodescodificación, con una nueva información necesaria para modificar la existente. Las bacterias intervienen en la fase de reparación para superar nuevas etapas de la vida. Entonces, este niño está constantemente entrando en conflicto y reparando, entrando en conflicto y reparando, dependiendo aparentemente de si sus padres se ven y discuten o no se ven. Y aparentemente todo está tranquilo. La inflamación, o sea, itis, tiene que ver con enojo. En este caso, que agrede el oído. ¿Cómo se agrede un oído? Con palabras que un niño no quiere ni debe escuchar. Gritos y discusiones entre sus padres. No las debe escuchar ningún niño. Y las alergias representan la hiperreactividad a un ambiente que debería ser amoroso, pero que el egoísmo hace tóxico. Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio tiene que ver con la incapacidad de dar y recibir amor. El oxígeno es igual a vida, porque hay un bloqueo, un impedimento y los padecimientos de garganta tienen que ver con la palabra que no puede ser expresada. Un niño no tiene poder frente a sus padres, pero le deja un gran resentir de impotencia. Y no prestes atención a cuándo sale el síntoma. No es desde que está aquí. Eso quiere decir que aquí está mal y allá estaba bien. Eso es lo que quiere decir que allá estaba el conflicto, aquí se resolvió y por eso surge el síntoma. Así que ojo con los tiempos. Recuerda que tu hijo es un niño, pero es un varón y es algo biológico defender a la hembra. Y como él no tiene la capacidad de enfrentarse, pasa enfermo todo el tiempo. El catarro, que también tiene frecuentes, otra vez tiene que ver con virus que vienen a aportar algo nuevo para transformar el ambiente. Y el apetito se pierde cuando no podemos digerir nuestra realidad y se pierde peso cuando inocentemente, esto se llama una decisión infantil, se ha decidido que si sus padres, a quienes ama por igual, se pelean, debe ser por su culpa y empieza a manifestar un deseo inconsciente de desaparecer. Estoy hablando cosas muy serias. Esto se los pido encarecidamente. No le pongan etiquetas a los niños. El niño no es enfermizo. Lo que es enfermizo es la bronca alrededor de él. y esa bronca alrededor es la que lo está enfermando. Había una canción para niños en Puerto Rico que decía: papás, paren de pelear. Si nos quieren como dicen, lo tienen que demostrar. Si el niño crece creyendo que es enfermizo, porque lo ha escuchado decir hasta la saciedad, sobre todo a su madre, va a crecer creyéndolo y va a manifestar enfermedad solo para obedecer a su madre. Es un inducto inconsciente, pero muy real. Yo fui víctima de eso. Madre, dale a tu hijo espacio para crecer y ser todo lo que él quiera y pueda ser. Ingeniero, deportista, lo que sea, pero no enfermizo. Hombres, establezcan una relación con su hijo desde la concepción, porque la vida intrauterina es tan importante como la vida extrauterina. Participen de la crianza de sus hijos. Son etapas bellas que nadie querría perderse. ¿Cómo podemos pretender tener una buena comunicación y relación con nuestros hijos si todavía no hemos entendido la responsabilidad que tener hijos entraña? Ahora, papá, no solamente eres proveedor, y eso no es para 15 días, eso es 24/7 hasta que el niño se convierta en un hombre que sea independiente. Porque no viva bajo tu techo no implica que no lo mantengas. El dinero o esos bienes no son para la madre. Y aquí viene la equivocación de muchos hombres. Son para tu hijo, el que tú engendraste. Y Dios quiera que lo hayas hecho por amor y no por egoísmo o por inconsciencia. Pero si lo hiciste por egoísmo o por inconsciencia, es igual, lo engendraste y es tu responsabilidad. El hombre que en realidad quiere ser buen padre empieza por ser un buen marido. La felicidad de la pareja es la que hace una familia feliz. Y una familia feliz es la mejor herencia que le puedes dar a tu hijo. Pero ahora, mujeres, por favor, no me usen a sus hijos de arma arrojadiza. Si las cosas no son como yo deseo, me voy y no ves a tu hijo, solo lo ves bajo mis condiciones. ¿Qué es eso? Ese fue el hombre que tú elegiste para tener un hijo. De todos los hombres que había a tu alrededor, ese fue el que elegiste como padre de tu hijo y el que te eligió como madre de su hijo. Eso es un compromiso y eso es sagrado. Ahora no puede ser el peor de repente. Ahora tiene que ser el mejor. No te digo que le mientas a tu hijo. Si es un tarambana, es un tarambana. Pero tú no se lo tienes que decir. Tu hijo no es tu amigo. Tu hijo es tu hijo. Tú hablas lo que te dé la gana con tus amigos, pero ante tu hijo. Para papá, besitos y respeto. ¿Qué te importa si te mira? ¿Qué te importa si te ignora? Tarde o temprano, él entra por la variante. Si él te falta respeto, no respondas la agresión. No, 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 que tu hijo no te vea a ti con actitudes incorrectas. Porque él no sea un buen modelo de rol, tú tienes que ser un buen modelo de rol. Me están dejando al niño huérfano. Y ella quiso volver, aunque no lo quería, porque como ella era hija de padres divorciados, sabía lo que era la experiencia de crecer sin padre. Esto me habla, mi querida amiga, de trauma. Si tú arrastras traumas de tu niñez antes de traer a hijos al mundo, resuélvelos. Perdona a tu padre, perdona a tu madre. A los padres siempre se les debe honrar por ser padres, porque nos dieron la vida. No los juzgues. Ningún hijo es quien para juzgar a sus padres. Fíjate qué fácil es hacerle daño a un niño sin querer, porque tú estás haciendo lo que puedes dentro de tus circunstancias, exactamente igual que ellos lo hicieron contigo, igualito. Somos víctimas de víctimas porque ellos también sufrieron las cosas de sus padres. Pero el victimismo tiene que terminar con nosotros por el bien de nuestros hijos. Este ha sido Querer es Poder en el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Y las direcciones para que nos escribas son P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresmartí@gmail.com. Con mi agradecimiento a la productora Patricia Martínez y en los controles